Hablando de amigos, Carlos, que yo sé que tú aquí en Bruselas tienes unos cuantos, pues hoy nos visita uno de ellos, Alfonso García Figueroa. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Yo creo que Carlos es la persona que mejor te conoce de los que estamos aquí, quien mejor te podría presentar.
Bueno, pues Alfonso García Figueroa es un amigo, Alfonso, que conocí hace ya algunos años de mi estancia aquí en Bruselas. Hemos compartido momentos lúdicos, conozco a su familia, encantadoras, estupendos. Yo le propuse colaborar y participar aquí con nosotros en un programa político que hicimos. Bueno, él tenía múltiples ocupaciones y entonces pues fue difícil para mí, para nosotros. Es un placer que esté aquí. Es madrileño, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y va, entre otras cosas, bueno, viene por diferentes motivos, pero entre otras cosas quiero que nos hable, que nos presente su último libro, un libro recién horneado, Pleitos Divinos, una reconciliación del ateo con su propia fe. Ahora nos hablará de él y del libro y de otras cosas. Y bueno, sus investigaciones se han orientado hacia la teoría del derecho, la teoría de la argumentación jurídica y los derechos humanos, y ha disfrutado de estancias en numerosas universidades de Italia, de Alemania, Reino Unido, Centroamérica, Latinoamérica. Recientemente ha estado en Perú, participando en seminarios, en ciclos de conferencias. Ahora nos hablará un poquito de todo ello. Y de algunas cosas más personales, si quieres, de su vida aquí en Bruselas, sus vicisitudes y sus proyectos a corto y medio plazo. Pero, en fin, en principio es un placer que esté aquí con nosotros y hablemos de esto y de otras cosas.
Alfonso, Pleitos Divinos. ¿Es un libro para llevarlo en el equipaje de mano en estas vacaciones o habría que pagar sobrepeso?
Bueno, físicamente es un libro que puede llevarse muy fácilmente a todas partes, y a mí me encantaría que algunos amigos pues le hicieran un hueco en sus maletas, ¿no? Porque además es muy llevadero, tiene, a pesar de que tiene unas 350 páginas, pues es un libro que mi querido editor Pedro Grandes pues ha compuesto con papel casi de Biblia, curiosamente.
Sí, lo tenemos aquí delante.
Siendo un libro primariamente ateo, aunque con algunas, aunque el libro tiene su propia historia interior. Pero, yo creo que son cuestiones a las que puede uno enfrentarse en el verano con particular ligereza, ¿no? A pesar de la profundidad del asunto. Yo he intentado que sea un libro que tenga distintos auditorios, ¿no? Que pueda ser leído por una persona pues muy grave y muy erudita en la medida de lo posible, pero también por una persona que se aproxime pues de una perspectiva pues menos grave, ¿no? Así que yo espero que quienes entren en contacto con el libro pues se animen a meterlo en la maleta, pero bueno, es difícil convencer a la gente para esto. Hay muchos candidatos, ¿no?
Háblanos un poco de él, de sus líneas maestras.
Bueno, este libro nace ante una cierta perplejidad, ¿no? Yo como la mayor parte de los españoles pues he sido educado en el catolicismo, ¿no? Y como gran parte de los españoles también he ido acumulando quizá una cierta aversión a ciertos elementos de la religión católica, quizás pues por mi formación, quizás por, bueno, puede haber muchas razones para ello. Y entonces decidí, pero por otro lado he visto que últimamente hay una corriente de ateísmo que creo que está desenfocada. Es una corriente que han desarrollado fundamentalmente biólogos. El caso más claro es el de Richard Dawkins, ¿no? El último libro suyo, por ejemplo, se llama El espejismo de Dios, ¿no? Y entonces me he sentido algunas veces entre dos orillas y no sabía muy bien dónde quedarme. Por una parte están las contribuciones de la tradición atea que en definitiva pues es una propuesta racionalista, Pero por otra parte tengo la sensación de que ese racionalismo, ese hiperracionalismo, no alcanza a comprender bien algunos elementos de la religión que son beneficiosos y seguramente necesarios, ¿no? Esta tensión entre estos dos polos, digámoslo así, ¿no? Y pues me llevó a plantearme el problema y a tratar de enfocarlo como un pleito. Es decir, bueno, dije, ya que soy un jurista de formación, pues vamos a enjuiciar a Dios. Hay un precedente interesante que es el del senador Ernie Chambers, un senador por Nebraska de Estados Unidos que demandó a Dios en los tribunales hace unos años, ¿no? A mí me parece que esto era una estrategia más bien publicitaria. Bueno, él pretendía subrayar algunos problemas que había relativos a otra cuestión, y bueno, él consiguió hacerse muy famoso con esta acción jurídica, judicial. Y yo tomo como pretexto esta idea para desarrollar un juicio a Dios. Antes era Dios quien enjuiciaba a los seres humanos, y poco a poco somos los seres humanos quienes estamos enjuiciando a Dios, ¿no? Y así es como nació un poco el libro.
Una reconciliación del ateo con su propia fe. No sé si eso es un oxímoron o se es ateo por la gracia de Dios.
Claro, es cierto, vas en la dirección correcta. La realidad es que escribir un libro, y especialmente un libro de este tipo, no es un libro que es una actividad que te transforma. Es decir, el libro comenzó siendo un libro profundamente ateo, vamos a decirlo así, en la tradición clásica, pero poco a poco fue mutando, porque también lo hizo el autor, curiosamente a partir de la propia reflexión que surgía al escribir el libro, lo cual demuestra que los libros, la escritura transforma al propio escritor de algún modo, ¿no? Y mi perplejidad final fue que realmente creo que no es posible no ser religioso en un cierto sentido. Es decir, toda la ideología de los derechos humanos, por ejemplo, no es sino, en el fondo, probablemente una forma de religión, ¿no? Y eso me llevó a una búsqueda también de qué concepto de religión debemos emplear, porque hay una gran discusión acerca de lo que sea la religión. No es muy claro qué sea la religión, ¿no? Y a mí me parece que el ateo en realidad es una persona profundamente religiosa, porque el hecho de querer persuadir a su prójimo de que debemos sostener ciertas ideas, solo puede hacerse en nombre de ciertos principios últimos que no tienen otra explicación quizás que una defensa de ciertos principios que podemos llegar a considerar sacros, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Así que las religiones sean... el concepto de religión es un concepto más amplio de lo que yo imaginaba cuando comencé. Va mucho más allá de las religiones al uso que nosotros conocemos, sino que yo creo que realmente la clave la dio probablemente Durkheim hace un siglo, cuando él pensaba que lo que distinguía la idea de religión no era sostener una u otra creencia, por ejemplo, la existencia de Dios o de los espíritus o de las almas, lo digo aquí en Radio Alma un poco cohibido, sino más bien porque la religión nos proporciona un espacio de lo sacro, y esto a su vez puede tener muchas distintas interpretaciones, y una interpretación probablemente sea los propios derechos humanos, son una actualización de lo sacro en el mundo moderno.
Existe en la física teórica, la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que viene a decir, bueno, que el observador interactúa con lo observado. Tú hablas de tu transformación al ritmo del crecimiento y de la composición y de la redacción del libro, del texto. Es decir, ¿ha existido una retroalimentación del libro contigo y ha habido una especie de binomio indisoluble mientras que lo estaba redactando? ¿Tú notas un antes y un después del libro en tu percepción interna de esos conceptos?
Sí, absolutamente sí, y además vivencialmente probablemente sea el elemento más importante para mí. Aparte, me refiero a mi propia vida, ¿no? Es decir, escribir un libro, incluso escribir un artículo de filosofía al derecho, que suena mucho más aburrido que esto, constituye en realidad una forma de diálogo finalmente. Uno cree que la actividad de escribir es puramente solipsista, es algo muy solitario, pero en realidad lo que sucede es que uno escribe para reflejarse a sí mismo en un momento determinado y para encontrar mi otro yo con el que dialogo. Realmente el pensamiento entendido como un monólogo siempre se queda un poco cojo. Realmente la mejor forma de pensar y la forma en que en el fondo lo hacemos es dialogando con nosotros mismos. Cuando nosotros escribimos, lo que hacemos es plasmar en un papel, fijar un pensamiento que luego nosotros convertimos en algo externo a nosotros, porque yo puedo realmente volver a leer con ojos críticos lo que yo mismo he escrito, y eso me transforma como escritor, vamos a decirlo así. Se forma, pues, lo que llamarían algunos, pues, una especie de círculo hermenéutico, ¿no? De forma que, extrañamente, uno construye una obra que se acaba emancipando de uno mismo y que acaba transformándole a uno. Y esto es lo que a mí me ha pasado con este libro, debo decir.
¿Qué tiene que ver el Enterprise y Star Trek?
Bueno, no es fácil encontrar aquí los vínculos, pero hay un elemento que yo encuentro en común, y es probablemente que también, si nosotros observamos, por ejemplo, la antigüedad clásica, observamos que todo su mundo, todo su universo, su cosmovisión, en el fondo reposaba sobre ciertos mitos, ¿no? Sobre ciertos mitos que nosotros, bueno, que nos han llegado hasta la actualidad, pues a través de gente como Homero, por ejemplo, ¿no? Y esos mitos, en realidad, hablaban de otras cosas que no eran simplemente las aventuras de uno u otro héroe, sino que hablaban de principios y de valores esenciales en una comunidad. La actualización de esos mitos en la actualidad, pues, se hace de otro modo. Ahora, pues, no se lee tanto la Odisea o la Ilíada, pero la gente ve Star Trek o Star Wars y en el fondo está participando del mismo juego. Y a mí me parece que hay un cierto sentido en que todos estos mitos degradados, como los llama algunos autores, bueno, pues en realidad también tienen un componente religioso, ¿no? En última instancia, de lo que se trata es de ver cuáles son los fundamentos últimos, por ejemplo, de nuestra moralidad y de nuestra forma de vida. Y eso lo encontramos tanto en las religiones tradicionales que nos dan un... Debo decir que me he reconciliado un poco con el catolicismo escribiendo este libro, ¿no? Creo que esto es una idea que lanzo desde aquí. Yo creo que el catolicismo debería revisar el fuerte componente institucional que tiene y tratar de abrirse a tipos como yo, que quizás ponen en cuestión la existencia de Dios. Es un pequeño detalle importante, pero por otra parte participan en una forma de vida en la que han crecido. Yo cuando voy a una abadía aquí, por ejemplo, en Magetsu, tengo la sensación de que pertenezco a ella y me encuentro en un lugar en el que me siento en casa, yo, un ateo. Y si eso es así, entonces la religión católica no puede seguir monopolizando el propio concepto de cristianismo que tiene y quizás atenazándolo con una institución que se está revelando demasiado esclerótica, ¿no? Yo creo que debería haber algún paso que diera la Iglesia para reconocer que, bueno, pues hay ateos que somos probablemente... Hay católicos que somos ateos o ateos que somos católicos, probablemente, y que no podemos evitar serlo. Es decir, y leyendo algunos autores que a mí me agrada leer, voy a hacer una recomendación de verano, por ejemplo, sí, a Luc Ferry, ¿no?, que ha escrito mucho sobre estas cuestiones. A mí me parece que el catolicismo, el mensaje profundo del catolicismo, es un mensaje maravilloso y que no debe ser confundido con ciertas interpretaciones que se pueden hacer en un ámbito puramente institucional. Así que, por concluir, porque me estoy yendo...
Estamos encantados de tu clase magistral con pedagogía propedéutica y didáctica.
No, ya bastante tienen mis estudiantes.
Estamos realmente encantados de oírte y disfrutando, sí.
Bueno, pues entonces lo que quería era responder a la pregunta, porque me estaba yendo un poco por las ramas, ¿no?
De Star Trek, el Enterprise.
Tiene que ver todo, finalmente tiene todo que ver. Todos tenemos, necesitamos mitos, ¿no? Necesitamos historias a través de las cuales nosotros podemos comprender mejor la realidad. Es curioso, pero para conocer mejor el mundo necesitamos ficciones, porque solo a través de ficciones somos capaces de entender mejor. Es realmente extraño. Si nosotros prescindiéramos de las ficciones, probablemente sería más difícil para nosotros construir mundos ideales, pensar en cómo debería ser el mundo, hacia dónde deberíamos ir. Estas son cosas que nos dicen los mitos de la antigüedad y los mitos modernos como Star Trek, y esta es una función fundamental de la religión, porque la religión tiene dos elementos fundamentales que he tratado de subrayar en el librito. Uno es que es un sistema de sentido, en este sentido del que estoy hablando, es decir, es algo que permite, es un instrumento para interpretar la realidad, para interpretar el mundo, las cosas que suceden y cómo debemos sentirnos en él y cuáles son nuestros objetivos y cuál es el sentido de la vida, ¿no? Son palabras muy trascendentales así en pleno verano, pero bueno, es así, no podemos desprendernos de este problema. Y luego es un sistema normativo que nos dice qué debemos hacer, ¿no? Y qué está bien, qué está mal y cómo debemos comportarnos. Así que a mí me parece que parecía que no, pero al final tienen que ver todas estas cosas.
Además de recomendar este libro, El Pleito Divino, sé que tienes algo escrito sobre Star Trek y también me gustaría recomendarlo, porque no sé si es un friki o bueno.
Bueno, sí, no. Ese es un libro muy muy querido para
pues
mí.
Pues dínoslo tú el libro y dónde lo pueden encontrar, porque creo que es muy interesante para todo el mundo. Hay seguidores de la serie, pero que desconocen que eso tenga un tratamiento riguroso, más serio, intelectual, desde el punto de vista de una persona de tu formación.
Claro, ese libro tiene una bonita historia también, porque el libro se llama Star Trek y los derechos humanos, somos dos autores, coautores en realidad. Uno es Robert Alexis, que es, a mí me parece que es el filósofo del derecho más importante del mundo actualmente, el más influyente, ¿no? Y yo había estado con él haciendo una instancia de investigación hace 10 años, ahora le he vuelto a reencontrar felizmente con ocasión de otro acto en Toledo, y entonces yo descubrí que él había escrito un artículo en el que hablaba de un episodio concreto que se llama La medida de un hombre, en el que se plantea el problema de si un androide puede tener derechos humanos. Y entonces, bueno, pues esto le sirve a él de pie para preguntarse qué son los derechos humanos, quiénes son sus titulares, cuál es su fundamento. Y esto que él se plantea, lo plantea la serie con mucho mucho rigor, ¿eh? O sea, es una serie que tiene una dimensión filosófica profunda, ¿eh? Cuando uno lo mira con ciertos ojos, ¿no? Y entonces este libro, entonces yo le propuse traducírselo, él lo había escrito en alemán para una conferencia que dio un día allí en Kiel, el Auditorium Maximum. Uh-huh. Y entonces propuse añadirle algunos otros elementos para explicar, bueno, pues en qué consiste, qué vinculación puede haber entre ciencia ficción y la reflexión filosófica, qué precedentes hay, qué específicamente en qué sentido la ciencia ficción, ¿no?, tiene esta dimensión filosófica, ¿eh? Y bueno, salió como resultado un libro de unas 100 páginas, un libro pequeñito, que bueno, ha tenido su éxito por ejemplo, lo presenté en un congreso nacional de los trekkies españoles, el SPATREK, de uh-huh. hace unos 3 años, que se celebró en Valencia. Uh-huh. Y tuve la oportunidad incluso pues de un día cenar con Marina Sirtis, que es la actriz, gran actriz, que interpreta a la betazoide Diana Troi en la Next Generation. Uh-huh. Y en fin, que gracias a estas pequeñas cosas tiene una oportunidad de pasar por experiencias realmente inolvidables para uno, ¿no?
¿Y en qué editorial se puede encontrar?
Ah, sí, está en Tirando Blanc, es una editorial valenciana muy buena, y se inscribe, debo decir, este libro forma parte de una colección muy grande, de unos 100 títulos, de libros sobre cine y derecho, ¿no? Entonces hay muchos, es un buen trabajo esa colección.
No sé si Irene, sé que tiene algún punto de vista sobre los androides, si quiere hacer algún matiz sobre los derechos humanos de los androides.
No voy a comentarlo aquí, además son ya las 12:59, vamos a hacer una breve pausa, Alfonso, pero nos gustaría que siguieras con nosotros y que nos contases un poco más tarde tu vinculación con Perú, a qué se debe, has estado recientemente por allí, así que de eso, de tu estancia en Bruselas, que también suscita nuestra curiosidad, y en fin, de próximos proyectos en tu vida, hablaremos, nada, dentro de unos minutitos después de la pausa, ¿te parece?
Ah, encantado, muchas gracias.